Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a la sala de charlas, hoy día 20 de febrero del año 2012. Bien, hoy, bueno, deciros en primer lugar, pediros disculpas, porque en la anterior charla bíblica cometí un error. Se me olvidó poner la grabadora y cuando terminamos la charla bíblica, pues me di cuenta que no teníamos grabadora. Así que no se grabó la charla bíblica, era solo la tercera parte sobre el tema del Evangelio, entonces no se grabó. De modo que el próximo día pues tendremos esa charla bíblica, la repetiremos. Y hoy lo que voy a compartir con vosotros pues es un tema que lo he publicado hace unos días en el foro y que se titula El ministerio de la avaricia dentro del SIA, es decir, el sistema iglesiero apóstata. Es un estudio publicado hace un par de días en mi sitio web, está publicado también en el foro. De modo que quien lo quiera tener por escrito, pues no tiene más que ir a mi sitio web o al foro y lo puede descargar. Es un tema importantísimo y, como he dicho, se titula El ministerio de la avaricia dentro del SIA. Pero como siempre vamos a pedirle ayuda a Dios, vamos a pedirle al Padre Celestial que nos guíe, que sea el quien dirija este estudio, esta charla que vamos a tener y esta tertulia. Así que Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala de charlas. Te pedimos que seas tú quien dirija y quien guía esta reunión que vamos a tener. Guíanos a toda la verdad a través de tu espíritu y aquellos que la vayan a escuchar, pues que entiendan cómo este sistema avaro, este sistema apóstata, se ha infiltrado y está destruyendo tantas iglesias y a tantas personas. Que se den cuenta que estamos viviendo en el tiempo de la gran apostasía, como predijo el apóstol, y que solamente aquel que persevere hasta el fin, que persevere en la fe, este será salvo. Es decir, el que persevere en la verdadera doctrina. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como he dicho, está publicado en texto en mi sitio web. Quien lo quiera tener por escrito, pues ahí lo puede descargar. El hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues va a ayudar a leer unos cuantos pasajes de los que vamos a analizar. De modo que, en primer lugar, pues vamos a leer unas palabras de Jesús. Vamos a leer en primer lugar un texto que se encuentra en Lucas, capítulo 12, verso 15. De modo que pido al hermano Ábalos que nos puedes leer Lucas, capítulo 12, verso 15.
Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Bien, te pido también que nos leas otro texto muy importante, que es del apóstol Pedro. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. Fijaos en el anterior texto que ha leído el hermano Ábalos, lo que dijo Jesús, que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, debemos guardarnos de la avaricia, es decir, debemos evitar la avaricia, es decir, la ambición por el dinero. Tenemos que tener cuidado, lo dijo Jesús. Y ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3. ¿Nos puedes leer, hermano?
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme.
Gracias, hermanos. Como podéis ver, y por avaricia harían mercadería de vosotros con palabras fingidas. Comerciarían, harían mercadería de los cristianos. ¿Qué significa esto de que harían mercadería con ellos? Pues que les intentarían sacar la mayor cantidad de dinero posible. Bien, ahora te pido, hermano, que nos leas otro pasaje que es de Pablo, que se encuentra en 1 Corintios 6, 10.
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Gracias, hermano, Ábalos. Bien, y ahora voy a leer yo el otro pasaje, que es Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5, que dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fijaos lo que dice aquí, que la avaricia es idolatría. La idolatría no consiste solamente en adorar a imágenes, en dar culto a las imágenes, sino también en la avaricia, la ambición por el dinero. ¿Y qué ocurrirá con los idólatras? Recordad, la avaricia es idolatría. ¿Y qué dice el Apocalipsis sobre los idólatras? Pues vámonos a Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, y la pregunta que nos hacemos en primer lugar, que es ¿qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Pues según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, avaricia, que proviene del latín avaritia, significa, en primer lugar, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Repito, afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Bien, vamos a lo que hacer ahora es analizar unos cuantos pasajes bíblicos. Vamos a analizar unos cuantos pasajes bíblicos donde, pues, todos estos apóstatas, estos hijos del diablo del sistema iglesiano apóstata, pretenden basar el ministerio que llamo yo el ministerio de la avaricia, que también es conocido, pues, en el mundo iglesiero como el evangelio de la prosperidad, el llamado evangelio de la prosperidad, y que yo prefiero llamarlo el ministerio de la avaricia, que es un término más adecuado. Por ejemplo, vamos a Primera de Corintios, vamos a analizar el pasaje en primer lugar de Primera de Corintios 1:5. Primera de Corintios 1:5, que dice lo siguiente: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Estos son los pasajes, repito, los cuales pretenden basar esa nueva teología, esa doctrina, el ministerio este de la avaricia, la teología de la avaricia. Los pretenden basar en estos textos. Que dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué enseña este pasaje de Pablo? Pues lo dice bien claro: fuimos enriquecidos en Cristo. ¿Pero en qué fuimos enriquecidos en Cristo? Lo dice el texto: en toda palabra y en toda ciencia, es decir, en todo conocimiento. El texto no dice por ninguna parte que los cristianos fuimos enriquecidos en bienes materiales o dinero. Cuidado con aquellos que citan este pasaje, porque lo están pervirtiendo. Están pervirtiendo las palabras de Pablo para su propia perdición, como dijo el apóstol Pedro en otro pasaje. Bien, vámonos ahora a otro texto que siempre citan ellos también. El texto se encuentra en 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. ¿El texto qué es lo que está diciendo? Pues lo que dice, sencillamente, es que Jesús, siendo rico, sabéis que Jesús era rico, era el quien vivía con el Padre, era un ser celestial, un ser divino, que vivía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, pues se hizo pobre, el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Pero fijaos que el pasaje no está hablando de riquezas materiales, ni de dinero. Vamos a ver qué tipo de riquezas es a la que se está refiriendo el pasaje. Atención. Vámonos a 1 de Pedro capítulo 1, verso 7. 1 de Pedro capítulo 1, verso 7, y luego el hermano Ábalos, si nos puede leer, en Santiago capítulo 2, verso 5. Pero primero voy a leer en 1 de Pedro 1, 7, que dice así. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fijaos, el texto de Pedro dice bien claro que nuestra fe es mucho más preciosa, mucho más valiosa que el oro. Fijaos qué riqueza tan grande. Ya lo tenemos bien claro. Hay algo que es mucho más precioso, valioso que el oro, y es nuestra fe. Nosotros hemos sido enriquecidos con esa fe. Tal como dijo también el apóstol Santiago, que va a leer ahora el hermano Ábalos, en Santiago capítulo 2, verso 5. Fijaos lo que dijo Santiago.
Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Gracias, hermano. Fijaos lo que dice. Para que seáis ricos en dinero, en posesiones, no, ricos en fe y herederos del reino. Jamás dijeron Jesús o sus apóstoles que los cristianos tengamos que buscar ser ricos en bienes materiales. Únicamente los falsos apóstoles y los falsos profetas del SIA, el sistema de iglesia apóstata, enseñan que hemos de buscar también las riquezas materiales. Son ellos los que enseñan esa doctrina de demonios. No la enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles. Y ahora vamos a otro pasaje, que es 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Del verso 7 vamos a leer hasta el verso 12, que dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Mirad, este texto les encanta a los falsos ministros de la avaricia, pero lo están pervirtiendo, y lo pervierten para su propia perdición. Mirad, veamos. El apóstol Pablo habló de tener ¿el qué? De tener lo suficiente. Fijaos que no dice que hemos de buscar ser ricos, sino que habló de tener lo suficiente, y de esta forma podremos ayudar a otros santos necesitados. Pablo dijo también que si hemos sido enriquecidos en todo, ha de ser para toda liberalidad. ¿Qué significa esto? Pues para poder ayudar a otros hermanos necesitados. Veamos cómo traduce, por ejemplo, este pasaje, la siguiente versión bíblica, la CSTIBS. Lo traduce de la siguiente manera. Sí, Dios os dará con abundancia para que también vosotros podáis dar con generosidad, de manera que vuestras dádivas, llevadas por nosotros, a quienes las necesitan, den lugar a muchas y sentidas acciones de gracias a Dios. Por lo tanto, el pasaje se está refiriendo a tener en abundancia, es decir, a ser ricos. Pero a ser ricos con el propósito ¿de qué? De dar con generosidad a hermanos que están necesitados. Ahora bien, ¿qué vemos en todos estos siervos del diablo, estos siervos del sistema iglesiero apóstata que predican el ministerio de la avaricia? Ellos sacan el dinero a sus descerebradas ovejas para que ellos puedan vivir sin trabajar a cuerpo de rey a costa del dinero que roban a esos que les creen, bajo el pretexto diabólico y falso de que ese dinero es para Dios, dicen ellos, o para la obra de Dios. Sin embargo, fijaos que ese pasaje de Pablo enseñó algo muy diferente. En caso, fijaos, en caso de que Dios nos dé en abundancia, es decir, en caso hipotético de que Dios permita que seamos ricos, ya sea porque prosperemos en nuestro trabajo, o nuestro negocio, o por una herencia familiar, etc., esa prosperidad o riqueza material ha de servir para poder dar también con generosidad a otros santos que están pasando por necesidades, y de esta manera ellos darán gracias a Dios. Sin embargo, los falsos ministros y ministras de la avaricia lo que hacen es algo muy diferente. Ellos piden y piden dinero a sus feligreses con el fin de que comprar, por ejemplo, comprar edificios para la secta, comprar coches, terrenos, pagar salarios de esos pastores, comprar televisiones, etcétera, y de esta manera así ellos podrán seguir predicando las doctrinas de demonios que enseñan a muchas más personas. En una palabra, lo que han hecho todos estos hijos del diablo es pervertir totalmente el verdadero sentido bíblico de la ofrenda cristiana, tal como se practicaba en el siglo I, la cual siempre era para ayudar a los hermanos necesitados, nunca para enriquecer a los evangelistas o a los apóstoles ni a los pastores. Mira, vamos a leer los siguientes pasajes para comprobarlo. Por ejemplo, vamos a leer lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 15, versos 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, fijaos, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y ahora vamos a 1 Corintios 16, 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, fijaos, no dice para el pastor, ni para comprar un edificio, ni para comprar terreno, no. Dice para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Recordad, a esos santos de la ciudad de Jerusalén que estaban pasando hambre. Se había desatado pues en la época del emperador Claudio una gran hambruna, especialmente en la zona de Judea, en toda esa zona de Oriente Medio, y los hermanos pues estaban pasando hambre realmente. Y Pablo recolectó pues una colecta de productos agrícolas, evidentemente, serían granos, que luego lo metieron en un barco y lo llevaron a Jerusalén para ayudar, para alimentar a estos hermanos. Nunca eran ofrendas de dinero, ni diezmos de dinero, para pagar a esos pastorcillos, ni para Pablo, ni para los apóstoles, ni nada por el estilo. Era para ayudar a los santos de Jerusalén. Por consiguiente, la verdadera ofrenda cristiana no es para pagar el salario del ministro de Dios, ni para comprar edificios, sino para ayudar a los santos necesitados. Los pastores, sacerdotes, evangelistas asalariados, que piden dinero a sus fieles para poder predicar el Evangelio, dicen ellos, o para mantener el ministerio de la Iglesia, o para comprar edificios y equipos costosos, sencillamente han pervertido el verdadero significado de la ofrenda cristiana, tal como se practicaba en el siglo I. Y además se han corrompido en la fe. Dios no necesita el dinero de nadie para que el Evangelio sea dado a conocer al mundo, porque dicho Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, como leemos en Romanos 1:16. Por lo tanto, la verdadera ofrenda cristiana es la ofrenda para los cristianos que padecen necesidad. Es decir, es una ofrenda de amor hacia los hermanos en la fe que pasan por tribulaciones y necesidades económicas o alimenticias. Como dijo el apóstol Pablo, esos falsos ministros de la avaricia son corruptos de entendimiento y privados de la verdad. tomando la piedad como fuente de ganancia. Fijaos, toman la piedad como fuente de ganancia. Así lo leemos en 1 de Timoteo 6:5. ¿Y qué significa esto? Sencillamente ellos se meten a predicadores, a evangelistas, con el fin de ganar dinero. Es decir, han caído las redes del falso evangelio de la avaricia y por tanto son idólatras. Y el Apocalipsis dice bien claro que todos los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Mira, vamos ahora a otro pasaje del apóstol Juan, muy utilizado por estos iglesieros, muy utilizado en el SIA, para apoyar el ministerio de la avaricia. El texto se encuentra en Tercera de Juan, en el verso 2, capítulo 1, verso 2, que dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este pasaje lo citan mucho estos falsos ministros de la avaricia. Les encanta. Lo citan para enseñar que los cristianos debemos de ser prósperos económicamente. La clave se encuentra en la palabra prosperado, como aparece ahí en la versión Reina Valera de este texto. Prosperado. La cual, atención, es una palabra que no se encuentra en el texto griego. Vamos a leer, mira, tengo aquí el texto griego interlineal, el pasaje en griego, y su traducción literal, que dice lo siguiente, la traducción literal. Es un poquito complicada de entender porque es una traducción literal del griego. Dice así: Amado, acerca de todas cosas estoy orando a ti hacer para ti buen camino y estar en salud, según como estás, haciéndote buen camino. Eso es lo que dice la traducción literal del griego. Que como podéis ver, el texto no habla de prosperar por ninguna parte. No dice eso. Lo que dijo Juan es que él deseaba y oraba para que a ese hermano le fuera bien en todas las cosas. Es decir, él no oraba para que ese hermano fuera rico, sino para que todo le fuera bien, tal como correctamente, por ejemplo, lo ha vertido esta traducción. Fijaos esta versión, qué bien lo ha vertido, la CST IBS. Querido hermano, ruego a Dios que en todo te vaya bien, que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la correcta traducción de este pasaje de Primera de Juan. Y no como lo vierte la Reina Valera, falsamente, que dice que seas prosperado en todas las cosas. Eso no lo dice el texto. Vamos a hablar ahora sobre las necesidades de los hermanos pequeños de Jesús. Mira, los falsos maestros de la avaricia suelen siempre enseñar que Dios no quiere que sus hijos pasen necesidades, ni quiere que enfermen. Según estos falsos maestros, lo que Dios quiere es que sus hijos, que los hijos de Dios, vivan como reyes, sin necesidades ni padecimientos. Ellos enseñan que debemos de vivir pues en medio de lujos y siempre sanos. Y de esta manera, pues estos engañadores enseñan que Dios está bendiciendo a sus hijos. Y si no vives de esta manera, dicen ellos, entonces significa que no estás en la voluntad de Dios. Y por tanto, no estás siendo bendecido por Dios. Pues veamos cuán falsa y diabólica es esa doctrina predicada por estos apóstatas de la fe. Mirad, vamos a leer estas palabras de Jesús. Vámonos a Barallo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Y vamos a leer desde los versos 34, del 34 hasta el 40. Que dice lo siguiente: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y la pregunta que vamos a hacer es: ¿quiénes son esos hermanos pequeños de Jesús? Pues son sencillamente los verdaderos cristianos, los discípulos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Por tanto, nosotros somos sus hermanos pequeños, porque si Jesús es el hermano primogénito, nosotros somos sus hermanos pequeños. Tal como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:29, vamos a leerlo. Porque a los que antes conoció, a nosotros Dios nos conoció desde antes, incluso desde que naciéramos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es nuestro hermano mayor. Observad, Jesús dijo bien claro que todo lo que hagan a uno de esos hermanos pequeños, suyos, es como si se lo hicieran al mismo Jesús. Fijaos lo que dijo Jesús. Él dijo que esos hermanos pequeños suyos pasarían por... ¿Por qué? Por tribulaciones. Ellos pasarían hambre, pasarían sed, serían forasteros, estarían faltos de ropa, enfermarían, serían encarcelados. ¿No? ¿Queda claro? ¿Vivirían estos cristianos, estos hermanos pequeños de Jesús, como reyes en la tierra? De ninguna manera. Estos santos pasarían por tribulación. Y caerían además también enfermos, lo dice bien claro, porque estuve enfermo y me fuisteis a visitar. ¿Pero acaso no enseñan todos estos hijos del diablo e hijas del diablo que enseñan el ministerio este de la avaricia, que Dios nunca quiere que nosotros estemos enfermos? ¿No enseñan ellos que Dios nunca quiere que nosotros pasemos necesidades? Ellos están enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús. El diablo sencillamente ha cegado sus entenebrecidas mentes para que no puedan entender las palabras de Jesús. Y por eso el diablo los ha cegado y engañado con el ministerio de la avaricia y el falso evangelio de la prosperidad. Una avaricia que, como hemos visto, es idolatría. La avaricia es idolatría. Y que, por tanto, los va a llevar directos al lago de fuego, donde irán a parar todos los idólatras, como vimos en ese pasaje del Apocalipsis. Veamos ahora, hermanos, cómo el apóstol Pablo describió a estos hijos del diablo, que tienen apariencia de piedad. Fijaos la descripción que hizo Pablo. Para ello vamos a ir primero a leer el texto de 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3. 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 3, que dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras... Bueno, vamos a leer del verso 3 hasta el verso 11. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia, el cual, codiciando a algunos, extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mirad, observad la descripción que Pablo hizo de todos estos hijos del diablo, avaros o avaras, que se hacen pasar por cristianos o cristianas. Fijaos, atención, Pablo dijo que están envanecidos. En primer lugar dijo que están envanecidos, es decir, fijaos, son individuos o individuas orgullosos, arrogantes, es decir, se creen personas importantes, se creen profetas o apóstoles de Dios, eso es lo que afirman de sí mismos, pero solamente son basura, están por dentro llenos de porquería, de podredumbre. Aunque por fuera parezcan grandes hombres o mujeres espirituales, no lo son. Ellos o ellas son engreídos. a los cuales la arrogancia los ha pervertido la mente. El apóstol Pablo dijo que no saben nada. Es decir, ¿qué significa esto de que no saben nada? Son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios y a la verdadera doctrina. Las doctrinas que enseñan ellos son falsas, son fruto de su ignorancia. El apóstol Pablo dijo también que ellos o ellas, fijaos, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Vamos a ver qué significa esto. Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Para entender esto lo vamos a leer mejor en otra versión. Vamos a leer este pasaje en dos versiones, ¿eh? Para comprenderlo un poquito mejor. La primera versión es la LBLA. Estas versiones que estoy citando las podréis encontrar en la SWOR, la Enciclopedia Bíblica Electrónica, ¿eh? La podéis descargar gratuitamente de internet. Dice lo siguiente esta versión. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y ahora vamos a leerlo la versión de la EUNSA, que dice, es un engreído y no sabe nada. Pierde el juicio en disputas y en discusiones sobre palabras, de las que surgen las envidias, riñas, maledicencias y suspicacias. Estos falsos apóstoles y falsos profetas sencillamente padecen de un afán enfermizo por provocar discusiones inútiles o estúpidas. Ojo, inútiles o estúpidas. Y estas discusiones necias o estúpidas, que es lo mismo, causan envidias, divisiones, blasfemias y suspicacias. Es decir, estos apóstatas de la fe que enseñan falsas doctrinas pierden el juicio en discusiones estúpidas y absurdas. Y ojo, cuidadito, el pasaje no dice que los cristianos no podamos discutir o debatir sobre doctrina con otras personas. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo discutía o debatía sobre doctrina. ¿Con quién? ¿Con quién debatía o discutía el apóstol Pablo? Pues lo dice el libro de los Hechos, con los judíos, para demostrarles con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Esto lo podéis comprobar en los siguientes textos. Hechos 17:17, 18:4, verso 19, y capítulo 19, versos 8 y 9. Ahí lo hice bien claro. Lo hice bien clarito, que Pablo tenía por costumbre entrar en la sinagoga de los judíos, y debatir es lo mismo, con los judíos para demostrarles con las Escrituras hebreas que Jesús es el Mesías. Mira, lo que Pablo quiso decir en ese pasaje es que estos falsos maestros y apóstatas sencillamente pierden el juicio en discusiones estúpidas. Dejan de razonar y deliran sobre cuestiones sin importancia, cuestiones necias. Esas discusiones estúpidas causan ¿qué? ¿Qué provocan? Provocan envidias, pleitos, blasfemias y suspicacias. El apóstol Pablo dijo que los que causan estas disputas necias o idiotas son personas corruptas de entendimiento. Están privados de la verdad. Y dice bien clarito que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Esto qué significa? ¿De que toman la piedad como fuente de ganancia? Pues esto lo vamos a entender mejor leyendo este pasaje en estas dos versiones. Mirad, vámonos a la DHH y luego vamos a leer la EUNSA. La DHH lo traduce de la siguiente manera. Y pelea sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión como una fuente de riqueza. Y ahora la EUNSA lo traduce de la siguiente manera. Conflictos propios de hombres que tienen la inteligencia corrompida y carecen de la verdad, por pensar que la piedad es un negocio. Como podéis ver, estos falsos ministros de Cristo tienen la mente pervertida. Su inteligencia está corrompida por la avaricia. Ellos no conocen la verdad, es decir, no tienen idea del verdadero evangelio, ni conocen a Cristo. Como ya sabéis, Cristo es la verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Por lo tanto, no conocen realmente a Jesucristo. Ellos toman la religión como un negocio, como una fuente de riqueza. Y esto es sencillamente lo que vemos precisamente en todos estos apóstatas que tienen el ministerio de la avaricia. Ellos, claro que sí, hablan de Cristo, tienen la Biblia, hablan de cosas aparentemente espirituales, pero tienen la mente corrompida por la avaricia, por la ambición, por el dinero. Se metieron en estos ministerios religiosos solamente para ganar dinero y montar sus negocios de la fe, con los cuales pues pueden vivir a cuerpo de rey a costa del dinero que sacan o roban a todos estos ignorantes que les creen y les siguen. El apóstol Pablo dijo seguidamente que, fijaos, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ya que los que quieren enriquecerse, pues caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, hacen daño, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto es lo que sucede con todos aquellos que desean enriquecerse. Y es lo que vemos pues en todos estos falsos apóstoles, apóstolas, falsos profetas del ministerio de la avaricia. Todos ellos o ellas, al querer enriquecerse a costa de la religión, han caído en la tentación y el lazo del diablo. Es decir, Satanás los tiene bien agarrados y sometidos. Y por tanto, se hunden en destrucción y perdición, la cual evidentemente van a recibir cuando sean en el futuro arrojados al lago de fuego. Estos farsantes que se hacen pasar por predicadores o predicadoras se han extraviado de la fe y han sido traspasados de muchos dolores, ya que, como dijo Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es decir, la avaricia. Por eso es que Pablo dijo que seguidamente que los verdaderos hombres y mujeres de Dios hemos de huir de estas cosas. Es decir, debemos evitar a toda costa la avaricia. Debemos seguir la justicia, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Mira, veamos lo que dijo también el apóstol Pedro sobre estos impostores e impostoras con apariencia de piedad. Por ejemplo, vámonos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3, que dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fijaos, luego lo veremos después, esto más atentamente. Y dice el 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia, por ambición, por el dinero. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro dijo que estos avaros o avaras enseñarían herejías destructoras de forma encubierta. ¿Qué significa esto? Pues que ellos predicarían falsas doctrinas que llevan a la perdición. Pablo dijo que ellos también negarían al Señor que lo rescató. Esto evidentemente no significa que ellos rechazarían abiertamente a Jesús, no significa eso. Lo que significa es que con sus hechos negarían al Señor en el cual dicen creer. Vamos a comprobarlo. Vamos a 1 Tito, capítulo 1, verso 16. Tito 1, 16, que dice así, fijaos. Profesan conocer a Dios. O sea, dicen que son ministros de Dios, dicen que son grandes teólogos, que conocen muy bien a Dios, que conocen a Cristo, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y ahí lo tenemos, estos falsos apóstoles y falsos profetas del ministerio de la avaricia dicen conocer a Dios, pero lo están negando con sus hechos. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Estos hijos e hijas del diablo no dicen abiertamente que rechazan a Dios y a Cristo. Al contrario, ellos se hacen pasar por creyentes y por siervos de Dios. Pero con su avaricia y mente corrompida, están negando al Señor que los rescató. Y por tanto, están atrayendo sobre ellos, pues sobre ellos mismos, la destrucción repentina. Una destrucción que van a recibir cuando sean arrojados al lago de fuego. Bien, seguimos. Bien, como he dicho, Estos se hacen pasar por creyentes, se hacen pasar por siervos de Dios, pero por su avaricia, con su avaricia y su mente corrompida, están negando al Señor que los rescató. Y evidentemente lo que están haciendo es atrayendo sobre ellos pues la destrucción repentina a la cual van a recibir en el futuro cuando sean arrojados al lago de fuego. Fijaos, el apóstol Pedro dijo también que muchos seguirían sus disoluciones. Muchos. Indicando así que estos falsos apóstoles y falsos profetas tendrían muchos seguidores. Bien, leamos este pasaje en estas tres versiones para entenderlo un poquito mejor. Fijaos, vámonos primero a la CST-IBS, que dice así. Sin embargo, habrá muchos dispuestos a seguirles en sus perversiones y serán causa de que se blasfeme del Evangelio, que es el camino de la verdad. Esto será causa, motivo de que muchos blasfemen de Dios, blasfemen del Evangelio. Ahora vamos a la DHH. Muchos los seguirán en su vida viciosa y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. Y ahora vamos a la EUNSA. Muchos seguirán sus costumbres licenciosas y por su causa el camino de la verdad quedará infamado. Mirad, observad que no dice pocos, sino muchos. Es decir, los ministerios de estos farsantes e hijos e hijas del diablo estarían integrados por gran cantidad de personas. En sus iglesias habría muchas personas. Serían iglesias grandes. Y esto sería causa, esto sería causa de que el camino de la verdad fuera infamado o blasfemado. Y esto es efectivamente lo que está sucediendo en el mundo. Muchas personas que se han convertido en auténticos blasfemos y han rechazado el camino de salvación por culpa de estos farsantes que se hacen pasar por predicadores o por predicadoras. Estos falsos ministros de la avaricia, que solamente buscan el dinero, el poder y la ganancia material. Por eso es que muchos blasfeman del Evangelio y no quieren creer ni en Dios ni en Cristo y blasfeman de la Biblia, por causa de esta gentuza que se hacen pasar por siervos de Dios. El apóstol Pedro dijo además que por avaricia estos farsantes harían mercadería de los cristianos con palabras fingidas. Fijaos. Con palabras fingidas. Vamos a leer este pasaje en tres versiones para entenderlo un poco mejor. Vamos a irnos a leer la BAF primero, que dice así. Llevados por la avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción se acerca. Vamos a leer ahora la CST-IBS. Tales maestros, cegados por la codicia, pronunciarán discursos engañosos y en su afán desmedido por conseguir dinero, os utilizarán a vosotros como objetos de negocio. Pero ya hace tiempo que Dios dictó sentencia contra ellos y no se demorará mucho la hora de su castigo. Esta versión me encanta. Es tremenda. Y en su afán desmedido por conseguir dinero, os utilizarán a vosotros como objetos de negocio. Ahora vamos a leer a la DHH. En su ambición de dinero, los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas. Pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Ahí lo tenéis bien clarito. Estos apóstatas y farsantes, predicadores y predicadoras, comerciarían con las almas. Es decir, la ambición por el dinero haría que ellos explotaran a los ignorantes que les creen, a los que tienen bajo su dominio mental, espiritual o incluso material. Esto lo harían con palabras engañosas, es decir, con mentiras bajo apariencia de piedad. Sus discursos o predicaciones serían engañosos y falsos, con el único fin de explotarlos y conseguir dinero de ellos. Trabajando así, pues como esclavos, para poder mantener los ministerios de estos farsantes con apariencia de piedad. ¿Os recuerda esto a alguien? En fin, hermano, ya para terminar, el apóstol Pedro dijo seguidamente que la condenación que les espera a estos apóstatas y falsos ministros de la avaricia es sin remedio. Desde hace mucho tiempo ya están sentenciados y el castigo caerá sobre ellos de forma terrible. Así está escrito la palabra. Bien, pues el que lo quiera tener esto por escrito, ya está publicado hace 3 días en el sitio web, lo puede descargar desde ahí. Bien, hermano, ya si alguien quiere, los que estáis en la sala, queréis aportar algo, también podéis saber que podéis pedir palabra aquí en el chat, podéis comentar lo que queráis. Paso palabra, hermanos.
Muy buen estudio, Tito. Lo felicito, me gustó mucho. Gracias.
Gracias, hermano Carlos.
Hermano Tito,
Sí.
es un tema excelente y sería posible o sería bueno que esto se pudiera difundir lo más que se pueda a través de otros países, porque la verdad es que el engaño de todo este sistema iglesiero, pues tiene a mucha gente sobornada de alguna manera, atada, confundida, engañada. Y aunque lo vean a la vista, porque eso está visual, se puede palpar, se puede ver el engaño de toda esta gente, de los líderes, porque muchos de ellos inclusive han dejado sus trabajos que tenían normalmente para ingresar a este negocio. Y bueno, se ha visto el crecimiento que por años no habían obtenido. Recuerdo un individuo que su trabajo era policía en determinado país, y entonces cuando vio que el vecino era un pastor y que empezó de la nada, y en términos de un año ya tenía un carro y estaba comprándose una casa, entonces él decidió ir a tomarse un cursito por ahí, supuestamente, como ellos dicen, preparándose para pastor, fundó un grupito, abandonó el trabajo, dejó el trabajo de policía y efectivamente al año también ya estaba prosperado materialmente porque había practicado y había aplicado la misma estrategia que todos estos mentirosos aplican a aquellas personas que se dejan engañar. Así que yo creo que este tema debería de tratarse de difundirlo lo más que se pueda en diferentes lugares. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues bueno, ya esto está publicado. Se puede publicar en YouTube. Quien quiera, hay hermanos que han hecho ya varios vídeos con charlas, pues hermanos que saben hacer bien este tipo de vídeos, pues ahí lo tienen. El material ya mañana estará publicado para que muchas más personas lo puedan ver, lo puedan oír. Yo también, pues bueno, lo voy a hacer es, como está por escrito también, pues se lo voy a hacerlo a traducirlo a inglés, un traductor que lo ponga en inglés, y estará publicado también. Es bueno tenerlo en inglés para que personas de otros idiomas pues también puedan conocer bien este asunto. Bien, había en la sala pedido palabra el hermano Florian. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches a todos los hermanos y hermanas de Sala de Charla. Es un buen tema, hermano, sí, claro, y sobre todo está plenamente justificado y amparado por la palabra, que es lo más importante. Debemos saber que en materia de discusión religiosa la Biblia es un asunto concluyente y en realidad el estudio está soportado por la palabra. La avaricia está íntimamente relacionado con el afán de lucro y debemos recordar que la misma Biblia nos dice que no procuremos hacernos ricos. También nos dice que uno no debe amar a dos señores porque amará a uno y menospreciará a otro. O sea, cuando en ese aspecto está hablando que no debemos tener a Dios y a la riqueza juntos. Aquí no debemos confundirnos. Dios le puede dar riqueza a quien Él quiere. Tenemos casos en la Biblia donde Dios le dio riqueza a muchos siervos. O sea, el mismo Salomón no le pidió riqueza y Dios le dio muchísima riqueza. O sea, Dios no puede dar riqueza, pero el fin y el objetivo de todo cristiano no es buscar riqueza. Al contrario, Él nos dice, más buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. O sea, si Dios quiere, le puede enviar como añadidura riqueza a un cristiano, a un creyente. Pero el fin y el objetivo principal no es buscar tesoros terrenales. Porque él mismo nos dice que no busquemos tesoro aquí donde la polilla y todo eso se lo corrompen, o sea. Entonces, yo quiero que tengan entendido bien eso todos los hermanos, que el objetivo de todo cristiano es que Dios lo bendiga a uno, sobre todo espiritualmente. Si la riqueza viene añadida, amén, recibámosla, porque claro está, no la vamos, no la vamos a rechazar, pero lo importante es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadido. Eso era más o menos más lo que le quería comentar, hermano, a todos. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Buen aporte, hermano. Y efectivamente, Dios nos puede bendecir en ciertas circunstancias, pues con riquezas, pues puede hacer que prosperemos, por ejemplo, en el trabajo o los negocios, o incluso pues una herencia que tengamos, y nos puede hacer, puede permitir que seamos ricos. Ahora bien, esa prosperidad, esa riqueza material, como he dicho en el estudio, ¿para qué ha de servir? Pues sencillamente para también dar con generosidad a otros santos que están pasando por necesidades. Y de esta manera, como dijo el apóstol Pablo, pues esos santos darán gracias a Dios. Pero esto no es lo que vemos en el ministerio de la avaricia. Ahí ocurre algo muy diferente, como hemos visto ahí en el estudio. Ellos siempre están pidiendo, piden y piden y piden dinero a sus feligreses, pues para comprar, por ejemplo, edificios, para la secta, compran terrenos o para pagar los salarios del pastorcillo. Y de esta manera, pues ellos pueden seguir predicando esas doctrinas de demonios a muchas más personas. En una palabra, lo que han hecho ellos, sencillamente, como hemos visto en el estudio, es falsificar, pervertir el verdadero sentido de la ofrenda cristiana, la cual se practicaba, como sabéis, en el siglo I, y siempre era para ayudar a los hermanos necesitados, nunca para enriquecer a los ministros, jamás, jamás. Por lo tanto, lo que vemos en el sistema de iglesia apóstata, pues es algo muy diferente. Han pervertido y han falsificado la verdadera ofrenda cristiana.
Hermano, una pregunta.
Sí, adelante, hermano.
Sí, hola a todos, gracias y paz, hermanos. Yo solo tenía una pregunta, las ofrendas del Antiguo Testamento, las que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿tenían que ver algo con el dinero o eran ofrendas de productos o qué eran las ofrendas en el Antiguo Testamento? Gracias.
Gracias, hermano. No, nunca eran de dinero. La Biblia, cuando habla de ofrendas en el Antiguo Testamento, nunca se refería a dinero. O bien eran ofrendas de animales, iban corderos pues para el templo, para el sacrificio. O cuando se habla también del diezmo, en el Antiguo Testamento se habla del diezmo, pero nunca era de dinero. Siempre era de productos del campo. Eran productos agrícolas, especialmente del grano, que era pues para alimentar pues a los sacerdotes, para ayudar a los pobres, había tres tipos diferentes de diezmo. Y nunca se trataba de diezmo de dineros. Jamás. Lo que ha hecho el sistema iglesiero apóstata es falsificar el diezmo, como sabéis. Y se ha inventado el llamado diezmo iglesiero avaro, el diezmo iglesiero avaro, que consiste en pedir la décima parte de los dineros para pagar un ministerio, para comprar edificios, etcétera, etcétera. Eso es una falsificación diabólica del verdadero diezmo, del diezmo bíblico.
Gracias, hermano. Sí, también yo quería decir que buen estudio, ¿eh? Muchas gracias por este excelente estudio, hermano. Gracias.
De nada, hermano, de nada, hermano. Me alegro que os haya edificación. Y os recomiendo, pues eso, el que no lo tenga por escrito, que se lo descargue de la página web. Se lo descargue de internet y que lo tenga en formato PDF, ahí está publicado en la página web. Y lo que voy a hacer mañana, lo voy a traducir al inglés. Voy a poner un botoncito para que lo quiera también leer en inglés, porque creo que es importante. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Hermano Tito, ¿será posible, aunque yo sé que tú tienes un estudio también acerca de este tema, pero menciono esto porque últimamente está en crecimiento los reclamos a nivel legal, como es de los grupos homosexuales o el grupo homosexual y lesbianas? Y yo sé que, por ejemplo, en Argentina aprobaron esa ley. En Argentina ya es legal el matrimonio del sexo igual, de ambos, de
hombre, hombre, mujer, mujer. Y acá en Estados Unidos ya hay varios estados que también lo han aprobado, y en el estado donde yo vivo también están por aprobarlo, aunque eso lo han dejado en manos del gobernador. Y así veo que en muchos países esto está cobrando mucha fuerza. Como dicen, son pocos, pero gritan mucho. Y lo curioso es que pues el resto de la sociedad no hace nada, ni dice nada. Entonces, se sabe que esto, todo esto se tiene que cumplir, porque el Señor Jesús dijo que cuando Él regresara, este mundo iba a estar como viviendo como Sodoma y Gomorra. Pero en lo que respecta a denunciar todas estas cosas, yo creo que quizás posiblemente tú puedas repetir o traer un estudio sobre este tema. Paso palabra.
Sí, pues me parece muy buen consejo, y efectivamente tengo un material, tengo un estudio de hace ya bastantes años publicado en mi sitio web sobre este asunto de la homosexualidad, y lo vamos a compartir. Si no es en la siguiente charla, va a ser en la siguiente, y será bastante largo porque es un tema que va a durar varios días. Vamos a ir también analizando los pasajes bíblicos donde esta gente pues pretende basar su abominación, pretenden basar ahí en ciertos pasajes que son polémicos, y lo que hacen es malinterpretarlos, evidentemente. Entonces vamos a analizar también esos textos. Ya sabéis, algunos, por ejemplo, la historia de David y Jonatán, dicen los maricones que David y Jonatán eran mariquitas, tenían relaciones, entonces citan ciertos versículos. Y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a desenmascarar pues esas patrañas, esas mentiras que estos pervertidos pues dicen. Incluso hay otros que van más allá y llegan a decir la blasfemia de que Jesús era un homosexual. Así que vamos a ir pulverizando pues todo esto. Y efectivamente Jesús dijo que sería como Sodoma y Gomorra antes de su venida. También dijo como los días de Noé, y también como Sodoma y Gomorra. Y es lo que estamos viendo. Están homosexualizando a la población, por si no lo sabéis. La élite satanista mundial están, lo que les interesa es homosexualizar a la población. Y que no existan, intentan destruir, destrozar las relaciones amorosas entre macho y hembra, entre varón y varona, entre varón y hembra. Ese es el objetivo de ellos, destruir ese tipo de relaciones amorosas tal como Dios las creó, y homosexualizar a la población, porque una población diezmada y homosexualizada es muchísimo más fácil de controlar. Así de simple. Y esta élite satanista mundial es lo que está haciendo. Lo haciendo de muchas formas. Ya sea por medio de alimentación, por medio de contaminación, contaminantes, por medio de chemtrails, etcétera. Están homosexualizando a la población mundial. Y especialmente en Occidente, los países de Occidente. Os recomiendo un libro muy bueno que ha escrito Rafael Palacios, que es de aquí de Madrid, sobre este asunto. Entréis en su página, en Rafa Pal, y podéis descargar este excelente libro que él ha escrito y que habla sobre esto. Exactamente, el hermano Carlos aquí ha publicado el artículo, lo voy a leer. Dice: recientemente Rafael Palacios ha publicado un libro titulado La conspiración del movimiento gay. Me lo bajé yo el libro hace unos días. Rafa Pal lanza este libro dentro de una compleja polémica en la que se ha envuelto al tratar de explicar el crecimiento del movimiento gay, inducido por múltiples factores que van desde la política a la química de la alimentación, entre otras causas, haciendo importantes reflexiones sobre presuntos oligarcas que están detrás de dicha trama y los presuntos intereses que ocultan. En este libro analizamos parte del contenido de dicho libro y la censura que se ha impuesto sobre el mismo. Efectivamente, el libro este de Rafa Pal está siendo censurado en las librerías. La élite lo está ocultando, lo están censurando porque no quieren que la gente lo conozca. ¿Cuál es el plan de estos hijos de Satanás? Que es sencillamente homosexualizar a la población. Que los tíos se hagan maricas y que las tías se hagan bolleras. Que no les interesen los tíos y que a los tíos no les interesen las tías. Y eso es el objetivo de ellos. ¿Sabéis que hay una profecía en la Biblia, en el libro de Daniel, cuando habla del cuerno pequeño, este líder que vendrá, dice que no haría caso del amor de las mujeres, lo cual da a entender que será un homosexual. Dice que no haría caso del amor de las mujeres.
Hermano, una pregunta. ¿Se puede hacer una pregunta?
Sí, adelante, hermano.
¿Usted podría, o no sé si alguien podría, darme más información acerca de lo que es la estrella de David, o el escudo de David que le llaman? He estado tratando de buscar más información acerca de esto. O sea, la otra vez estaba viendo un estudio, diríamos, o algo, un reportaje acerca de esa, la llamada estrella de David en el mundo desconocido.com. Y bueno, dieron un montón de datos interesantes ahí acerca de esta estrella, pero no sé si tendrá algo de cierto o no sé, podría alguien darme un poquito de información. Gracias.
Gracias, hermano. Bueno, lo que sí es cierto es que la famosa estrella de David, la llamada estrella de David, pues no se sabe que David no tenía ese emblema. Eso no era del rey David. Eso procede del Talmud, del Talmud babilónico, y más está relacionado con el satanismo que con la Biblia. Yo os recomiendo que visitéis varias páginas, hay bastante información en internet sobre la estrella de seis puntas, la llamada estrella de David. Y viendo en varias fuentes, en varias páginas, pues tendréis ahí, encontraréis ahí bastantes datos sobre este asunto. Pero desde luego no es un emblema realmente, no es un emblema del judaísmo verdadero. O sea, no es un emblema bíblico tampoco de ninguna manera. Cuando ves por ahí a iglesias por ahí que tienen incluso la estrella de David, además de crucecitas, tienen estrellas de David. Es una absoluta estupidez. La estrella de David no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia, la llamada estrella de David. Como dice aquí el hermano Ábalos, David dice copió de Babilonia y la usaba en ciertos ritos. Bueno, aunque en realidad no se sabe si el rey David utilizaba este emblema. Se la dicen que era la estrella de David, pero no se sabe que fue que David la utilizara. O sea, no hay pruebas. Tal vez su hijo Salomón la utilizó, no sé. Pero que el rey David utilizara este emblema, yo no... Creo que no hay ninguna prueba por ahí. Y como dice el hermano Luis, dice, ya que David jamás portó esa estrella. Efectivamente. Hay una estrella que se menciona en la Biblia, la estrella de Redifín, me parece que se llama. Redifín, una estrella, un emblema. Y algunos la identifican con esta estrella de seis puntas, que era un emblema idolátrico, un emblema pagano, y la identifican con ese emblema.
Si no estoy mal, esa estrella es la estrella de David, pues la que llaman la estrella de David, es un triángulo hacia arriba y uno hacia abajo. Eso es un símbolo ocultista que significa que lo que es arriba es abajo. Eso está en el Talmud, que no, en la Cábala, perdón, no en el Talmud, sino en la Cábala, que es brujería judía. Entonces eso es lo que significa, que lo que es arriba es abajo. Esa es la palabra.
Gracias, hermano Carlos. Sí, parece que fue tomada de Babilonia. El Talmud babilónico pues se la apropió. Ya sabéis que el Talmud babilónico no tiene que ver nada con la Biblia.
Sí, es cierto. Ya muchas iglesias sí lo tienen como de símbolo en sus altares y pero una vez una persona me dijo, bueno, no sé si será, no tendrá algo de cierto, que en Israel han encontrado, bueno, los arqueólogos han encontrado estos símbolos marcados en piedras, o no sé, ¿qué tendrá de cierto esto?
Sí, es un símbolo muy antiguo que lo pueden haber encontrado arqueólogos, pero eso no significa que ese emblema lo haya utilizado el rey David. Sencillamente, pues hace muchos siglos los judíos que vivían en Babilonia, pues lo llevaron a Israel, ese emblema pagano de la estrella de seis puntas, y lo grababan en piedras, etcétera. Pero eso de ninguna manera demuestra que sea un emblema bíblico, ni que el rey David utilizara ese emblema, para nada.
Gracias, hermanos.
De nada.
Hermano Tito, en cuanto a esto de la estrella de David, se dice, Pero ya esto pues no se puede probar bíblicamente. Por un lado, sí se sabe bíblicamente que Salomón se envolvió con diferentes pueblos paganos, y la llamada o mal llamada estrella de David, porque la verdad es que dentro de la comunidad israelita no le llaman estrella de David, Salomón usó este instrumento porque Salomón sí se vio involucrado en rituales paganos, y esta estrella la dibujaba en el piso con sal y parte de ceniza. Entonces, cuando hacían los rituales, él se metía dentro, estoy hablando de Salomón, se metía dentro de ese dibujo, y el cual era rodeado con fuego, y supuestamente esto lo hacía para que las invocaciones que él hacía con las mujeres, las concubinas y las esposas paganas, pues estuviese protegido de algún ataque diabólico de espíritus que invocaba. Y por eso es que se dice que usaba este instrumento en el piso, o sea, dibujado, hecho con sal y ceniza. Eso pues bíblicamente no se puede comprobar, pero yo por lo menos tengo idea, algún conocimiento sobre cómo es que se usa también en el campo del satanismo. Y entonces, cuando se relaciona todo esto, pues lamentablemente Salomón se cree que sí practicó estas cosas. Y ahí, de ahí es donde viene eso de la estrella de David, aunque no tiene nada que ver con David, porque David no usó esto, pero Salomón sí se cree que lo usó.
Gracias, hermano Asís. Efectivamente, sabéis que Salomón se apartó. Bien, voy a leer lo que ha escrito aquí Carlos Osorno en el chat, hablando sobre esto de la estrella de David. Dice que no es originalmente símbolo hebreo, pero se debe aclarar que la estrella de David no es en sí un símbolo judío, sino que fue adoptado recientemente. El significado de la estrella es múltiple. Aparece tanto en el arte islámico, católico, masónico, rosacruz, esotérico, místico. En las visualizaciones durante la meditación frecuentemente aparecen como figuras que aparecen y desaparecen, al igual que los demás símbolos místicos. Por ello, la estrella de seis puntas es un símbolo universal que tiene un profundo significado y que debe motivarnos para investigar mucho más allá de lo que aparenta como un símbolo terrenal o un adorno que se puede llevar colgado en el cuerpo. O sea, vamos, es un símbolo que no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia, ese símbolo. O sea, que cuidado, procurar no llevar ese símbolo, porque más bien está relacionado con la magia y con el paganismo, pero no con la Biblia. No es un símbolo que a Dios le agrade.
Una pregunta, que ¿cómo está ahorita? Porque bueno, he oído que en España están protestando por las medidas austeras de Rajoy, en cuanto, no sé, la crisis económica o algo así, alcancé a escuchar. Nomás quiero saber si está bien, y no sé si saben que Estados Unidos mandó el portaaviones George Washington al estrecho de Hormuz. No sé qué sepan al respecto. Y mi pregunta es cómo está usted ahorita, porque soy de noticias de que en España hay, pues, como protesta, un ambiente de protesta.
Sí, bueno, ayer, ha sido hoy, ayer, no, ayer. Ayer ha habido muchas manifestaciones en España, pues en contra de las leyes nuevas del nuevo gobierno español, de recortes sociales. Pues ha habido muchas manifestaciones. Están preparando para una huelga general. También he oído hoy en las noticias, por ejemplo, que Irán ya ha cortado el grifo del petróleo a Europa. Irán, ayer, ha cortado el grifo del petróleo a Europa. ¿Qué significa esto? Porque la crisis económica europea se va a poner muchísimo peor. Ya, porque Irán ha cortado el grifo del petróleo a Europa. Y como ha dicho el hermano, los portaaviones, ya hay un montón de portaaviones ahí en la zona esa de guerra, en el estrecho de Hormuz. El ataque contra Irán y Siria es inminente, va a estallar la Tercera Guerra Mundial, como sabéis. Y ahí se están preparando ya todas las naves de guerra y todo el escenario se está preparando para la fiesta esa. Y ya sabemos lo que tiene que suceder. O sea, está escrito en el Apocalipsis. Estallará esta gran guerra mundial para preparar al mundo para el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y después Cristo vendrá al final de esos 42 meses, como dice el Apocalipsis. y traerá la verdadera justicia y la verdadera paz. En resumidas cuentas, pues eso es lo que va a ocurrir.
Pues tenemos que estar preparados entonces, pero usted está bien.
Sí, yo estoy, gracias a Dios, estoy bien. Yo, vamos, el trabajo afortunadamente pues va bien de momento, y lo único, pues han venido pues con unos grandes recortes sociales, y especialmente los funcionarios son los que más pues lo van a padecer. Pero bueno, la crisis va a ir subiendo muchísimo más, y más que desde que han cortado hoy, ayer el petróleo no solo a España, sino a toda Europa. Entonces, creo que España importaba el 20 o el 20 y tantos por ciento del petróleo, lo traía de Irán. Un 20 y tantos por ciento lo importaba de Irán, y ya pues no va a tener ese petróleo de Irán, lo cual significa que la cosa se va a poner mucho peor en este país y en toda Europa. Pero bueno, pues, gloria a Dios. Sabemos que el fin viene pronto. Pronto. Sí, como dice aquí el hermano Ábalos en el chat, efectivamente, yo recomiendo que almacenéis alimentos en latas en conserva, alimentos enlatados, que los almacenéis, tengáis un buen almacén en vuestra casa de latas, almacenad también aguas, un buen filtro de agua, y sacad los pocos ahorros que podáis tener en el banco, pues sacadlos. Sacadlos, porque dentro de poco vais a ir al banco y los bancos van a estar cerrados, y el dinero no va a servir absolutamente para nada.
Tito,
Sí.
hablando de símbolos, el propósito, sabes que utiliza una cruz torcida, ¿no? ¿Sabes lo que significa, no?
Sí, eso es una cruz satánica. Hay un, pues es un grotesco muñeco ahí colgando en esa cruz torcida, y parece ser que es un símbolo satánico. La famosa cruz torcida, que creo que la empezó a utilizar Pablo VI, que fue el papa de este Pablo VI, y luego Juan Pablo I, Juan Pablo II, y ahora el Benedicto. Esa cruz es satánica. De esto hay información en internet. Si la buscáis, veréis el origen satánico de esa cruz torcida que llevan los papotes. ¿Sabéis? Es un bastón, y encima pues hay una cruz torcida con un muñeco grotesco. No tiene que ver nada con Jesús, claro.
Y cómo llegan a engañar, ¿eh? Cómo llegan a engañar a la gente.
Fíjate. Ya lo profetizó el apóstol Pablo, ¿eh? Dijo que el Señor les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que rehusaron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es Dios quien les envía un poder engañoso. Y ese es el poder engañoso, el poder papal, el poder religioso, no solamente el poder papal, hay otros poderes religiosos, como estamos viendo, por ejemplo, hemos visto hoy, como es el Ministerio de la Avaricia, pues es un poder satánico también engañoso, para que muchos se condenen. Pues es igual. Pero vamos, el poder papal es el poder engañoso más grande que hay ahora mismo en el mundo. Bien, hermanos, pues lo vamos a marchar. Ya es tarde aquí en España. ¿Sabes? La próxima reunión, el próximo día, pues no sé cuándo es. Creo que es dentro de 2 días, cuando tenemos la siguiente charla. La siguiente charla vamos a tocar ya. Sí, el 23 y el 24, dice el hermano Ábalos. Sí, vamos. El 23 y el 24, a ver, voy a compartir con vosotros. Vamos a hablar del asunto este de la homosexualidad. Vamos a tocar este tema. Tengo un material ahí publicado de hace años. Un estudio que hice sobre el asunto de la homosexualidad a la luz de la Biblia. Y vamos a tocarlo el día 23 y el día 24. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, esta reunión, a nuestro Padre que está en el cielo. Padre nuestro, gracias por los hermanos que se han reunido. Te pedimos que utilices pues esta charla bíblica para abrir los ojos de muchas personas que han sido engañados por este falso evangelio y por el falso sistema este, el falso evangelio de la avaricia, y que lleguen al conocimiento de la verdad, para que conozcan pues quién es el verdadero evangelio, para que conozcan también cómo les han engañado, cómo les están utilizando y cómo pues el diablo ha podido cegarles con ese sistema de la avaricia. Sabemos que la avaricia es idolatría, y que ningún idólatra tendrá parte en tu reino, tendrá tendrán su parte en el lago de fuego. Por eso te pedimos que nos libres, Padre, de todo mal, nos libres especialmente de caer en la idolatría de la avaricia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues el próximo día 23 aquí estaremos en la sala de charlas. Gracias por haber estado aquí conectados, por haber escuchado. Y ya sabéis que mañana estará publicada esta charla que hemos tenido, estará ya publicada. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, hasta el próximo día 23, si Dios quiere, que lo paséis bien.